averiguar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. Arroba Del Sur Policlínica.
Buenas noches, buenas noches. El psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche, por Estelar 102.5 FM e Instagram Live arroba David Figueroa F. Como todos los lunes vamos a estar trabajando para ustedes. Cristian Miranda en los controles, el licenciado Juan Guatache en la dirección general de la estación y su amigo de todos los lunes, David Figueroa. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy común, ¿no? Se llama, es el miedo, el miedo. El miedo, que es una emoción que todos sentimos, hemos sentido, vamos a sentir, porque de entrada es una emoción normal, ¿no? Entonces vamos a tratar de hablar qué es el miedo, cuáles son sus características, cuáles son sus consecuencias y en la segunda parte vamos a hablar de cómo manejarlo. Recuerden nuestro número de contacto, 0424-840-1025. Para su llamada, para sus preguntas, recuerden 0424-840-1025. Entonces, fíjense, vamos a comenzar definiendo qué es el miedo. Ya dijimos que el miedo es una emoción básica. Las emociones básicas son varias, ¿no? El miedo, la rabia, la tristeza, el asco, la sorpresa. El miedo es una emoción básica. Cuando yo digo básica es que es normal. Porque las emociones son nuestros aliados, nuestros amigos. La emoción simplemente lo que nos hace es señalar algo. La emoción nos indica algo, que algo está pasando. Por ejemplo, el miedo lo que nos está señalando que hay una amenaza, que hay un peligro, ¿no? Entonces, como el cerebro detecta el peligro, genera una reacción en el cuerpo. Aumentan unas secreciones de neurotransmisores, de adrenalina, entonces hace que la persona se prepare para enfrentar el peligro, ¿verdad? De tal manera que en primera instancia el miedo es bueno, es necesario, es como el instinto de supervivencia, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien, todos lo sentimos, todos lo vamos a sentir. El problema se presenta cuando el miedo es desproporcionado, o sea, que no tiene relación con lo que está sucediendo, es decir, que es un miedo exagerado en intensidad. O a veces es que es muy prolongado, la persona pasa todo el día, 3 días, 4 días con miedo. Entonces, eso no es normal. Pues lo normal es que la persona tiene miedo. Después que pasa el peligro, la persona restablece su equilibrio, pues, y vuelve a estar bien, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones no ocurre así. El miedo es la base de muchos problemas. Esta segunda parte, lo que llamamos el miedo exagerado, ¿no? Produce incluso muchas alteraciones psiquiátricas, de las cuales no vamos a hablar hoy en detalle. Hoy vamos a hablar del miedo este leve, moderado. Pero hay muchas alteraciones psiquiátricas que tienen su base en el miedo, como son las llamadas fobias. Las fobias son miedos irracionales, persistentes a objetos o situaciones, ¿no? Todos sabemos la fobia a muchas cosas, pues, a los animales, fobia a las alturas, fobia a muchas cosas. También una exageración del miedo es lo que se llama el trastorno de ansiedad, específicamente el trastorno de pánico, que también seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Pánico es miedo extremo. Es la persona que entra en una situación de mucho miedo, palpitaciones, sudoración, cree que se va a morir y hace una crisis de pánico, ¿verdad? Entonces fíjense que ya por ahí el miedo se puede convertir en un problema. Entonces, pero esos trastornos no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del miedo que, como decía antes, que es más o menos leve o moderado. Fíjense que uno le puede tener miedo a muchas cosas, ¿no? El miedo es muy subjetivo, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a una cosa y otros a otras, ¿no? En eso no hay un criterio universal. Lo que sí es que hay una serie de miedos que son frecuentes, ¿no? Hay una serie de miedos que son frecuentes. Por ejemplo, el miedo a la muerte, ya vamos a hablar un poco de eso. El miedo a la soledad, el miedo a las enfermedades, o sea, que son miedos como que son frecuentes y muchas veces no se transforman en fobia, sino que son miedos exagerados y llegan hasta ahí. Entonces, sabemos que la causa del miedo es la posibilidad de defendernos ante un peligro, ¿verdad? Segundo, el miedo es bueno, sin embargo puede crearnos problemas cuando es exagerado. Ese es el primer concepto que quiero que esté claro para que no nos confundamos, ¿no? La otra cosa es que el miedo representa un obstáculo muy frecuente para que la persona logre sus objetivos. O sea, que la persona miedosa es un problema porque eso repercute en su vida personal, porque se siente mal, pero también repercute en su vida familiar, con sus amigos, en su trabajo. Una persona miedosa en el trabajo no se puede concentrar, le da temor cualquier cosa, tiene miedo de hablar con los clientes, ¿verdad? Quizás uno de los miedos más frecuentes es lo que se llama el miedo escénico, el miedo a actuar en público, a hablar con personas extrañas o a tener que dar una clase, dar un discurso. O sea que el miedo está muy, muy, muy arraigado en todos nosotros. Y es bueno que aprendamos primero a identificarlo y después a manejarlo de manera adecuada. Recuerden entonces nuestro número, el 0424-840-1025, para sus llamadas, sus mensajes y sus comentarios. Hoy, como les dije, hablando del miedo, sus consecuencias y cómo manejarlo. El otro aspecto del miedo es que tiene que ver con una serie de elementos que son, que hay que tenerlos claros. Ya les dije algo de eso. Es decir, el miedo produce una serie de reacciones en el cuerpo y en la mente. Cuando uno tiene miedo, se le acelera el corazón, le da sudoración, le dan temblores, ¿verdad? Se contraen los músculos, entiendan, pero todo eso tiene como intención preparar a la persona para enfrentarse al peligro. Lo que pasa es que muchas veces el peligro no es real, el peligro es imaginario, ¿no? Y es lo que pasa en la fobia, ¿no? Es decir, la persona se va a montar en un avión, por ejemplo, y piensa, el avión se va a caer, me voy a morir. Ese es un miedo imaginario. Porque si bien es cierto, un avión se puede caer, generalmente no se cae. El transporte aéreo es el transporte más seguro que hay. ¿Se da cuenta? Entonces, el cerebro responde igual al miedo real, que a mí me parezca un perro, un tigre, una culebra que me pueda hacer daño, y el miedo también imaginario. El cerebro no diferencia entre el miedo real e imaginario. Entonces, por eso es que los seres humanos nos vemos enfrentados al miedo de una manera muy, muy frecuente, ¿no? Porque cualquier cosa, un ruido, un olor, un escándalo, cualquier cosa puede desencadenar esa situación. Además del miedo por las preocupaciones, ¿no? La incertidumbre genera mucho miedo. El miedo a tener una enfermedad, como ya dije antes. hay muchos miedos también que tienen que ver con los miedos, lo que se llama la ansiedad de separación, ¿no? La gente le da mucho miedo cuando tiene que separarse, ¿no? No solamente de una pareja, cuando hay ruptura de pareja, hay gente que le da miedo perder la pareja y eso lo altera. Pero también a veces te da miedo que un familiar se va de viaje, que un familiar está en la calle, por ejemplo, y no regresa en la noche. La mamá y el papá tienen miedo. Miedo porque piensan que le ha podido pasar algo. Entonces muchas veces no es cierto, no le ha pasado nada, pero la persona pasa el mal momento. Entonces, vamos a hablar más adelante cómo diferenciar, ¿no? Cómo diferenciar el miedo real del miedo imaginario, ¿verdad? Porque eso definitivamente marca la pauta, ¿no? Ese elemento, ¿no? Además del elemento del cuerpo, hay un elemento también de la mente. Cuando uno tiene miedo, aparecen un conjunto de pensamientos. Usualmente pensamientos pesimistas, negativos, catastróficos, ¿eh? Y recuerden que la mente funciona, pensamos, sentimos y actuamos. Es decir, si yo pienso que hay un peligro, ese pensamiento me activa una emoción que es el miedo. ¿Y cuál es la conducta? Bueno, la conducta tiene que ver con cómo me defiendo, ¿no? Ya nos está mandando sus mensajitos por el 0424-840-1025. Excelente programa, doctor, como siempre. ¿Qué hay de ese miedo como estrategia de control social? Ah, muchas gracias. Claro, también el miedo, hay un miedo también social, ¿no? Un miedo de que se usa en la educación, en el control de las personas. Es decir, yo te meto miedo para que tú me obedezcas, ¿no? Es frecuentísimo, ¿no? Pórtate bien porque si no te va a castigar la ley. Incluso las religiones, ¿no? Pórtate bien porque si no vas a ir para el infierno. El miedo se utiliza, como dice la persona que nos acaba de escribir, como un mecanismo de manejar a la gente, de controlar a la gente. Es frecuentísimo, sobre todo en las dictaduras se usa mucho el miedo, el terror. Eso es lo que se llama la psicología del terror. La psicología del terror tiene que ver que tú utilizas el terror para lograr los objetivos, pues, ¿entiendes? Entonces, ese es un mecanismo muy malo. Por ejemplo, en educación, los docentes que utilizan el miedo para que los muchachos estudien es un problema, porque no es el mejor método, ni tampoco en la crianza de los hijos, ¿no? Porque el problema de la psicología del terror es que la persona no está realmente motivada a hacer las cosas, si no lo hace precisamente por las consecuencias de eso. Y lo ideal es que la gente haga las cosas de buena manera, de buena fe, pues. Entonces, meter terror es un problema. Por ejemplo, fíjense en los casos como, por ejemplo, la pandemia, que todavía ha mejorado, pero todavía hay ciertos problemas. Mete terror, o sea, el psicoterror. Oye, si sale te vas a morir. Todo el que le dé el coronavirus está condenado a morirse. No puede salir a la calle. Entonces la gente se llenó de terror al principio, ¿no? Y al principio había mucha información contradictoria, ¿no? Y eso creó gravísimos problemas, ¿no? Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Y no utilizar la psicología del terror. La psicología del terror no es un buen método de persuasión ni de aprendizaje. Pero para que vean, porque el miedo tiene que ver con lo individual, con lo familiar, con lo interpersonal, pero también con lo social, ¿verdad? Es una situación que abarca todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo sus mensajes. Buenas noches, doctor. Yo tuve un accidente. La persona... Ya, se me fue aquí. La persona que iba manejando se puso a pasar un camión. Nosotros íbamos en un carro pequeño y el carro de nosotros dio muchas vueltas. Yo salí lesionada y me da terror andar con el carro con esa persona manejando, y de eso hacen 7 años, ¿verdad? Fíjese lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía, que el miedo, digamos, excesivo anormal puede producir muchos problemas psiquiátricos. Este es uno también. Esto se llama trastorno de estrés postraumático, que es que cuando uno le ocurre, como le pasó a la amiga, un accidente o un atraco o un secuestro o un problema grave, la persona, incluso después que ha pasado mucho tiempo, cada vez, por ejemplo, tuvo un accidente en tal sitio, cada vez que pasa por ese sitio hay reminiscencia. O sea, se recuerda y le da una crisis, pues le da una crisis a la persona. Le da una crisis, definitivamente le da una crisis. Entonces, eso se llama estrés postraumático, ¿ves? Entonces, ya eso son patologías del miedo, ¿verdad? Ya no es el miedo que estamos hablando esta noche, que es el miedo manejable, etcétera, sino que esto requiere tratamiento. Entonces, esa persona requiere tratamiento especializado, pues, con una serie de técnicas y que hacen que la persona se mejore, pues. Pero para que vean, también existe esto, los traumas, la persona queda traumatizada. Vamos a seguir leyendo su mensaje. Muy interesante su ponencia con respecto a qué. No sé qué dice aquí. Soy madre y cuando mis hijos están ausentes, siento un gran temor, un tiemblo, siento ganas de llorar. ¿Es esto normal o tengo problemas? ¿Ya? Yo les decía que es muy frecuente, ¿no? Es anticipar un peligro. Entonces, ¿es normal o no es normal? Es normal, entre comillas, porque los hijos tienen que salir y los hijos no pueden estar 24 horas con uno, ¿no? Y uno tiene que ser racional, entender dónde está, etcétera, y irse acostumbrando, ¿no? Porque el problema es que empiezas a sufrir y llega el muchacho y no pasó nada. Entonces, la gente lo que hace es tomar algunas medidas de precaución, ¿no? Tienes que saber dónde está, con quién está, ¿verdad? Si está tomando, si no está tomando. La persona muchas veces ahora con los celulares se reportan, pues, mire, mamá, estoy bien, tal. Y eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Yo creo que es buscarle la vuelta a eso. Pero es natural que la mamá se preocupe, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la preocupación es excesiva. Y se convierte en un problema porque entonces la persona tarde o temprano va a llegar un momento que va a tener que salir y va a tener que salir solo. Entonces, como le digo, lo normal tiene como un límite, ¿no? Todo esto tiene un límite. Algo puede ser normal, pero muchas veces la situación se escapa, pues. Y la persona sufre mucho. Sufre mucho y uno de los problemas es que sufre por muchas cosas que no son verdad, que no son verdad. O sea, que uno se preocupa muchas veces por cosas que no suceden al final. El 80% de las preocupaciones, de los miedos que uno tiene, no ocurren. Entonces, en la segunda parte yo les voy a dar los tips de cómo manejar esto, cómo manejar el pensamiento, pero ya entendamos que muchas veces no ocurre. Entonces uno tiene que buscar la realidad, es decir, el miedo debe ser proporcional. Sí, si hay un peligro muy grave, el miedo es alto. Si es una cosa pequeña, el miedo es pequeño. Eso se llama la proporcionalidad del miedo, ¿verdad? Aquí nos mandan otro mensaje. Doctor, miedo y fobia es lo mismo. Ya yo les decía que la fobia es un miedo extremo, recurrente, ¿verdad?, que genera lo que se llama conducta de evitación. Es decir, el caso típico, la gente que le tiene fobia a los ratones, pues. Un ratón realmente es un peligro, un ratón puede matar a uno, ¿no, verdad? Pero hay gente que le tiene fobia, cuando ve un ratón le da un ataque y salta y se desmaya y todas esas cosas. Eso ya se llama una fobia. O sea, no todos los miedos son fobia, pero las fobias nacen de los miedos. O sea, hay gente que no se puede montar en un ascensor, por ejemplo. Hay gente que no puede estar en un cuarto encerrado, claustrofobia. Hay más de 200 fobias. O en sitios abiertos, agorafobia, ¿entiendes? Entonces, el miedo de la fobia es irracional, persistente. La persona sabe que es absurdo. La persona le dice a uno, oye, doctor, yo sé que es absurdo, que a mí me dé miedo un ratón, pero no hay yo cómo hacer, no puedo hacer eso. ¿Se da cuenta? Entonces, la respuesta es, la fobia es miedo, pero un miedo especial, por llamarlo así, un miedo irracional, un miedo patológico, un miedo que requiere tratamiento. Entonces, fíjense, el asunto está en que el miedo produce síntomas físicos y síntomas mentales. Es decir, la persona siente, piensa incómodo, está extraño, siente molestia, no está tranquilo, ¿eh? Y eso, por supuesto, repercute, como ya he dicho, en su salud personal, en sus relaciones con las personas y, por supuesto, en sus relaciones con el trabajo, ¿no? Hay gente que tiene miedo a estar solo. Miedo a estar solo. Entonces tiene que estar acompañado permanentemente. Y eso es un problema, porque muchas veces no hay la posibilidad de que uno esté acompañado. Entonces, por eso yo les decía que el miedo es algo como muy frecuente, ¿no? Y hay que manejarlo para que no se convierta en un problema de enfermedad. Quizás el objetivo del programa de hoy es hacer prevención. Primero decirle que existe, que es bueno y que hay que aprender a manejarlo. ¿Verdad? Otra cosa importante es que el miedo, recuérdense que el miedo es una reacción que te prepara. Cuando tú tienes miedo, tú tienes tres cosas. O atacas para defenderte, o huyes, te vas corriendo. ¿Verdad? Aparece un peligro, uno pega una carrera. O te paraliza. Hay gente que se paraliza, el miedo lo paralizó. Esas respuestas son involuntarias, ¿no? Pero al final son respuestas de sobrevivencia, ¿no? Si yo ataco y me defiendo, me puedo salvar. Si yo me voy corriendo, también. Al final, y para eso necesito que los músculos estén fuertes, necesito que el corazón esté bombeando bien la sangre. ¿Se dan cuenta? O sea, que tiene una razón de ser. Te prepara para enfrentarte al peligro. ¿Entiendes? Lo que pasa es que hay miedos que uno no puede hacer eso. Por ejemplo, si yo tengo en mi trabajo, el jefe a lo mejor es una persona de carácter fuerte y cuando llega esa persona me da miedo, entonces esos mecanismos no me sirven. Yo no puedo huir, irme corriendo, entonces me botan del trabajo. Tampoco puedo atacar al jefe. No lo puedo atacar, porque ¿cómo lo voy a atacar? Y tampoco puedo paralizarme porque tengo que trabajar, ¿se da cuenta? Entonces, son mecanismos que ya en lo social no funcionan. Funcionan ante otros peligros, sobre todo peligros del hombre primitivo, pero en la civilización tú no puedes estar enfrentando el miedo pegando carreras, ¿bien? A menos que sea de verdad una emergencia. Entonces, eso lo que genera es que la persona tiene que aprender herramientas, recursos que le permitan manejar de una manera más adecuada ese miedo. Recuerden lo que les dije, el miedo es el principal obstáculo para lograr los objetivos en la vida. Hay gente que quiere hacer un emprendimiento y le da miedo. No, y si esto, y si pierdo el dinero, y si no vendo, y si no es esto. Hay gente que no tiene trabajo y no salen. No, porque si no me dan el trabajo, si no hago esto. Entonces, fíjese cómo interfiere en los objetivos, pues. Y genera, al final de cuentas, un problema de confianza en sí mismo, ¿no? La autoconfianza está disminuida, o sea, tú no te sientes seguro. La inseguridad, baja autoestima, hacen que el miedo se intensifique, ¿no? Entonces, esa persona va a tener problemas. Es decir, quiere buscar una novia, pero le da miedo hablar con las mujeres. Parece que Cristian aquí tiene ese problema. La gente tímida. Hay gente que es tímida, que va a hablar, por ejemplo, un hombre con una mujer y se pone a temblar, ¿no? Y eso hace que la mujer a veces no le gusta mucho eso, ¿no? O al revés. Hay muchachas tímidas también que son miedosas. Entonces, recuerden, la cosa es sencilla. El miedo está ahí, sirve para unas cosas, pero para otras no sirve. Entonces todo va a depender de lo que hagamos con el miedo. El problema no son las emociones. El miedo, la rabia, la tristeza. Eso no son el problema. El problema es cómo manejamos las emociones. Repito, el problema no es la emoción, sino cómo la manejas. ¿Qué haces con la emoción? Si la manejas bien, te sirve. Pero si la manejas mal, tiene problemas. Lamentablemente, la educación emocional no, no se da en los colegios, o se da muy poco, en la casa la familia no maneja estos temas. Claro, ahorita hay mucha información por internet y cosas, pero todavía sigue existiendo mucha falta de información sobre esto, ¿no? Muchísima falta de información sobre esto. Y precisamente ahí volvemos al objetivo de este tipo de programas, ¿no? Y este tipo de programas es tratar de darle una información sencilla para que la persona pueda manejar las cosas, pues. Por eso, fíjate el nombre, el psiquiatra en casa. Es decir, vamos a poner a disposición de los oyentes una información para que manejen estas cosas que son tan frecuentes. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y por eso es que mucha gente está interesada en estos temas, ¿no? Busca la autoayuda, lee libros, habla con personas, con orientadores, con profesores, etcétera, porque definitivamente la gente se da cuenta de que cuando tú tienes algunas herramientas, tú mejoras. Mejoras no solamente tú como persona, sino que mejora tu calidad de vida. La gente que maneja las emociones, que maneja el miedo, se divierte más, es más sana, porque imagínense una persona con miedo constante, ese corazón está latiendo a una frecuencia muy alta, se le puede subir la tensión y al final se enferma, ¿no? Entiendan que el problema no es nada más psicológico, sino que físico también. Las personas muy miedosas al final, como les digo, pueden desarrollar problemas de salud física, ¿verdad? Además de problemas de salud mental. Entonces, recuérdense, estamos hablando del miedo. Es importante separar el miedo normal de ese miedo exagerado. Ya dijimos que el miedo puede ser la base de una serie de enfermedades como la fobia, el trastorno de pánico, el trastorno por estrés postraumático, que son como consecuencias que ese tipo de cosas lo vamos a tratar en otros programas. Vamos a darle saludos a todos los amigos de Instagram Live, a Nexi, mi amiga Nexi Zavala, al Coach, a Gualexa, a la amiga, vamos a buscarla por aquí, a Nexi, a Isbeli, mi amiga Isbeli, compañera de trabajo, a Rosy, a La Morocha, todas muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes por su sintonía. Mucha gente en la calle nos llama y nos dice que les parece bien el programa y que bueno, le ven utilidad. Recuérdense que es muy importante para nosotros, para mí, que ustedes nos escriban un mensajito, que nos llamen, que nos den su opinión y aprovechen pues esto, pues la presencia en vivo del psiquiatra en casa. Vamos a cumplir un brevísimo compromiso comercial y en un segundito estamos nuevamente aquí en su programa, El Psiquiatra en Casa. Ya regresamos.
Gracias, doctor, por venir a mi casa.
A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte, aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 105 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. @ Del Sur Policlínica.
De nuevo con ustedes en su programa El Psiquiatra en Casa, que transmitimos todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar 102.5 FM e Instagram Live @ David Figueroa F. El tema de hoy, el miedo. Ya definimos que era el miedo, cuáles son las características, cuáles son las causas del miedo, cuáles son las consecuencias del miedo. Y en esta segunda parte vamos a dar algunas recomendaciones de cómo manejar esta situación. Pero antes, como toda la semana, ya tenemos la costumbre de poner un tema musical relacionado con lo que estamos hablando, pues. Entonces, Cristian agarró por ahí un tema que se llama Romper el Miedo.
Rompe con
¿cómo se llama? Paulina Goto. Vamos a escuchar esta canción que habla sobre el miedo y luego continuamos con el programa.
Yo soy lo que tú escondes, lo que no quieres ver, eso que te incomoda y casas de tener y nadie dice nada. Aquí no pasa nada.
Fíjense que ese tema tiene que ver con algo muy frecuente, ¿no? Que es cuando no le decimos a la otra persona, miedo en los amores, ¿no? No le decimos a la otra gente que la queremos, que nos gusta. Nos da miedo porque nos rechacen, ¿no? Fíjense que cómo eso funciona. Y ustedes saben que eso ocurre. Vamos a leer los mensajes que hoy están muy activos. Muchísimas gracias por su mensaje. Recuerden, al 0424-840-1025. Buenas noches, doctor. Tengo una relación de más de 15 años. No vivimos juntos y nos llevamos bien. Todo lo demás, excelente. Creo que ya es tiempo de hacer una vida juntos, pero me da temor de que todo cambie. María. Ahí está, ¿ves? Ahí está el miedo. Fíjese, es importante esto, María. Cualquier decisión que uno va a tomar implica un riesgo. Toda decisión implica un riesgo. Hay riesgos grandes, riesgos medianos y riesgos pequeños. Claro, uno no va a tomar decisiones con riesgos incalculables, muy, muy peligrosos. Yo no me voy a montar en un avión y me voy a lanzar en paracaídas sin haber hecho un curso de paracaidismo. Eso no es miedo, eso es una locura. Entonces, recuerden, toda decisión implica riesgos. Entonces ella tiene miedo, el riesgo de que si estoy con él y he funcionado y me voy a estar con en la casa con él, vamos a vivir juntos y la cosa se puede echar a perder. Entonces, primero que hay que entender que siempre hay ese temor. Segundo, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, nada en la vida es garantizado. Es como cuando uno se va a casar con alguien, ¿no? Y uno dice, yo quiero que me garanticen que esa relación va a ser buena. Mire, en el mundo no hay garantía. La garantía no existe. Ahora, uno tiene que saber con quién se une, por qué se une, conocer a la persona, y eso le da a uno una perspectiva de que las cosas van a salir bien. Se dan cuenta de que las cosas pueden funcionar. Por eso es que no es bueno que una persona se involucre formalmente con otra en un fin de semana, en un ratico, o simplemente por Facebook. Se conocieron por Facebook y se ven, vamos a casarnos, mire, cuidado. Porque la gente no se conoce bien, ¿no? Entonces, María, yo creo que, recuerda, siempre va a haber un riesgo. El pueblo dice una frase, ¿no? El que no arriesga no gana. Hay que asumir ciertos riesgos en la vida, es inevitable. Pero riesgos, repito, calculados, ¿no? Aquí hay otro mensajito. Buenas noches, es en sintonía desde Villa Sarabia. Bueno, amiga, tengo 46 años, doctor. En estos momentos estoy sola. Es joven, ¿no? 46 años. Mis hijos ya no están conmigo y tengo miedo de llegar a vieja sola, sin mis hijos, sin alguien que me acompañe. ¿Te das cuenta? Eso es interesante, ¿no? Y pasa con mucha frecuencia. Pasa con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, las personas tienen miedo a estar solas. Hay gente que ha tenido su pareja y se ha separado. Y bueno, y eso da miedo, ¿no? Da miedo sobre todo unirse de nuevo, porque la persona dice, bueno, de repente me va a ir mal, etcétera, etcétera. Ahora, yo le diría a esta amiga lo siguiente, fíjense. Ella tiene 46 años, afortunadamente, aparentemente está bien. Entonces, uno debe aprender a estar solo también. Porque muchas veces uno hace dependencia, ¿verdad? Uno se hace dependiente a la gente. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es un afecto, pero distorsionado. Es decir, si esta persona no está conmigo, yo no estoy feliz. Una cosa es decir, oye, yo necesito que mis hijos, me gusta que estar con ellos, me gusta que ellos me acompañen. Sin embargo, va a llegar un momento en que ellos van a crecer y se van a ir, pues. Se llama el síndrome del nido vacío. Se van. Y ahorita con este problema en Venezuela, ¿cuánta gente se ha ido? 6 millones de venezolanos se han ido al exterior. Y eso es doloroso. Entonces, es comprensible el miedo. De que ella dice, mira, yo no quiero llegar a vieja sola. Pero uno puede estar solo y defenderse. Claro, a menos que uno tenga una enfermedad discapacitante que necesite atención, pues es lógico. Pero si la persona no tiene ese tipo de enfermedad tan seria, tiene que aprender a estar solo. No tiene que aprender a estar solo. Porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Y acuérdense la máxima. Es preferible estar solo que mal acompañado. No vaya a ser que usted va a buscar a alguien que lo acompañe y le eche a perder la vida, más bien. Entonces yo creo que hay que verlo así. Primero, reconocer que eso es así. Y segundo, prepararse. Uno tiene que prepararse. Yo tengo que sentirme bien estando solo, pero también me siento bien estando acompañado. Porque el que dice, no, yo la única manera de que me siento bien cuando estoy acompañado, es un problema. Porque entonces cuando estoy solo, vuelvo y repito, ese es el problema de lo que se llama la dependencia. Yo soy feliz con esta mujer nada más. ¿Y si esa mujer se muere? ¿Y si se va? ¿Y si se busca otro? ¿Qué vas a hacer? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, uno puede ser feliz solo. Eso de que uno necesariamente tiene que tener otra persona, eso no necesariamente es verdad. Ahora, cada quien escoge, pues yo no digo que tener una pareja no es bueno. Es bueno, pero muchas veces no hay la posibilidad de tenerla y usted puede vivir. Mucha gente usa mucho, valga la redundancia, las mascotas, ¿no? Las mascotas se han convertido realmente en un gran acompañante. Los perros, los gatos, los loritos, los pájaros, Entonces, hay mucha gente que tiene su perro y no se siente tan solo. Entonces, bueno, son alternativas, ¿no? Son alternativas que hay que buscar. Pero, vuelvo y repito, hay que aprender a estar solo. Uno tiene que defenderse solo. Uno tiene que no solamente defenderse solo, sino aprender a disfrutar de la vida a pesar de estar solo. Si uno está acompañado, maravilloso. ¿Me da cuenta? Entonces, hay que tener cuidado un poco con eso, ¿no? Fíjense, vamos entonces a precisar algunas cosas que podemos hacer para manejar miedo, ¿verdad? Entonces, fíjense, primero, identificarlo. Hay que identificarlo, no negarle el miedo. Hay gente que está lleno de miedo y uno le dice, mira, ¿tienes miedo? No, yo no tengo miedo. No, hay que reconocerlo. ¿Cuál es el problema? Pues sí tengo miedo. Todo el mundo siente miedo. Aquí hay un prejuicio de relacionar el miedo con la cobardía. O sea, el que tiene miedo es cobarde. Y eso no es verdad. La gente que es valiente tiene miedo también. La única diferencia es que el valiente, a pesar del miedo, hace las cosas. Eso es ser valiente. Pero el que no tiene conciencia del miedo y hace las cosas a lo loco, eso no es valiente, eso es lo que es una persona irresponsable. ¿Se dan cuenta? Entonces, no confundamos miedo con cobardía. Entonces, uno identifica esto, tengo miedo, ok. Ya uno sabe lo que siente en el cuerpo, lo que siente en la mente, estoy preocupado. Entonces, eso lo tengo que chequear. Segundo, chequeo, ¿cuál es la causa del miedo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me está generando esto? ¿Es un peligro real? ¿Es un peligro imaginario? ¿Es una suposición? ¿Es una cosa muy intensa o mediana? Uno ubica, tengo miedo de estar solo por la seguridad, los ladrones y la cosa. Ok. Entonces tú identificas el problema y eso te permite armar lo que se llama una estrategia. O sea, estrategia es cómo yo hago para enfrentar esto. Entonces repito, primero, reconózcanlo. Tengo miedo. Segundo, ubíquenlo, cuáles son las razones de tener miedo. Y tercero, ¿qué cosas puedo hacer yo para manejar esta situación? Esos son los tres pasos fundamentales. Uno trata de mantener la calma, uno trata de no complicar más el miedo, porque muchas veces uno tiene miedo y la respuesta que uno da lo que hace es complicar la cosa. Por ejemplo, la gente tiene miedo y se pone a tomar licor y se emborracha, pues. O empieza a fumar en exceso o a comer para calmar el miedo. Entonces esas cosas lo que hacen es complicar la situación, ¿no? Entonces no hay que complicar más el problema, que ya de hecho es difícil, ¿no? Otra cosa es lo siguiente: uno tiene que hacerse amigo de sus miedos. Amigo, o sea, aceptarlo. ¿Tengo miedo y qué, pues? Acepta tu miedo. Sí, tengo miedo, eso es normal. Eso inmediatamente baja toda la intensidad de la cosa. Porque la gente niega el miedo, o sea, y se culpabiliza. Oye, ¿cómo es posible que yo, que soy un adulto, le tengo miedo a la oscuridad o le tengo miedo a las tormentas? Ahorita esas tormentas feísimas, uno no le da miedo, claro que le da miedo. Y eso tiene que ver con la infancia, ¿no? Se va la luz y las tempestades. Otra cosa es que los miedos son diferentes de acuerdo a las edades. No es lo mismo los miedos de un niño que los miedos de un adulto. Pero por los niños le tienen mucho miedo a los fenómenos meteorológicos, a la lluvia, a la oscuridad. ¿Eh? Los niños son más sensibles a eso. Y hay, como digo, edades que uno va superando los miedos, ¿verdad? Porque los niños son más sensibles a la historia de la oscuridad, llega alguien y te hace daño, etcétera, etcétera, ¿no? También mucha gente. Ya yo decía que es un obstáculo para hacer las cosas, porque a ti te da miedo equivocarte, ¿no? Te da miedo equivocarte. Y bueno, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema de uno equivocarse, pues? Eso puede ocurrir. El asunto es que yo aprenda a tratar de equivocarme lo menos posible y saque conclusiones de esa equivocación. Los errores enseñan mucho. Entonces, yo no quiero hacer cosas porque puedo cometer un error. Bueno, pero ¿cómo hacemos, pues? Como dicen en el deporte, ¿no? El que comete errores es el que está jugando. En béisbol, usted comete errores porque está en el campo jugando. Si usted está en el banco, está de suplente, no va a cometer errores. Entonces, miedo a equivocarnos, miedo a la evaluación externa, ese es otro miedo terrible. ¿Qué dirá la gente? ¿Me verá bien? ¿Estoy gordo? ¿Estoy flaco? ¿Estoy viejo? ¿Mi ropa no es la adecuada? O sea, miedo a la evaluación de la gente. Hay gente que, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Frecuentísimo. Se sienten evaluados por todo el mundo porque se comparan, ¿no? Bueno, mire, está bien. No es que a uno no le importa lo que piensen los demás de mí, pero depende quién sea. Yo me preocupo por lo que piense gente que a mí me quiere, mi familia, gente que yo sé que lo hacen de buena fe, pero no me voy a preocupar por lo que piense una persona necia y envidiosa que no le gusta nada. Entonces yo tengo que no tomarme las cosas personal, pues. Sí, bueno, a la gente, está viejo y la gente no le gusta a los viejos. Bueno, está bien, pues, el problema es yo. ¿Te das cuenta? Entonces, ese miedo a la evaluación es un miedo que es frecuente y que produce problemas serios de autoestima. Hay gente que se ve feo, se ve bruto, o sea, se autocalifica de una manera muy exagerada y muy, muy negativa. Entonces uno tiene que valorarse de una manera objetiva. Mire, yo no soy perfecto. Tengo mis errores, pero tengo mis fortalezas, tengo mis cosas buenas. La vida es un equilibrio, es una balanza. Nadie es perfecto. Nadie le sale todo bien. Nadie garantiza que si usted se busca una pareja, va a ser feliz. No, a lo mejor es o a lo mejor no es. Pero vale la pena vivir. Hay que asumir en la vida riesgo. Repito, riesgo calculado, no hacer cosas, inventos, o correr lo que se llama riesgos innecesarios. Entonces van tres cosas, ¿no? Primero, identifiquen el miedo. Segundo, reconózcanlo en su cuerpo y en su mente. No háganse amigos del miedo, ¿no? Es como uno le tiene como miedo al miedo. La persona que le da la crisis de pánico le da miedo al miedo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona le da el pánico, palpitaciones, sudoración, y entonces piensa, me voy a morir, tengo un infarto. ¿Verdad? Por eso que no quiere estar solo, tiene que llevarlo a una clínica, a un hospital. ¿Me da cuenta? Miedo al miedo. Entonces después va a la consulta y le dice a uno, doctor, es que yo tengo miedo de que me dé miedo. Entonces la tercera cosa que tenemos que hacer para manejar el miedo es el pensamiento. Mis queridos amigos y amigas, el pensamiento es clave. Cuando usted tenga miedo, váyase a la mente. Diga, ¿qué es lo que hay aquí arriba? Tengo miedo de que me pueden atracar y no sé qué cosa. Ajá. Yo me hago varias preguntas y ese miedo es realista. Sí, puede ser. Bueno, pero ¿cómo hago? Pues, ¿qué puedo hacer? Me cuido, no salgo, no voy a sitios peligrosos, cierro bien las puertas. Es decir, uno tiene no concentrarse en el problema, sino en la solución. O sea, uno es responsable de la solución de su miedo. Fíjense, uno es el principal responsable de la solución de su miedo, no el causante del miedo. Si no es responsable de la solución. Es decir, coronavirus, le tenemos miedo, sí, pero qué sé yo, ¿cómo hago para que el coronavirus no exista? Lo único que puedo hacer es cuidarme, esa es mi responsabilidad, lavarme las manos, vacunarme, ¿verdad? Ponerme el tapabocas. Esa es mi responsabilidad en la solución del asunto. Es importante, mi responsabilidad en la solución de los problemas, no en la causa de los problemas. Entonces, el pensamiento. Generalmente los pensamientos son pensamientos que nosotros llamamos catastróficos, ¿no? La persona se imagina lo peor. La persona, por ejemplo, en la salud, tiene un dolor. Y entonces resulta comienzan una serie de pensamientos negativos y dice, oye, esto que tengo es muy grave, me voy a morir, esto puede ser un cáncer, esto es algo muy malo. Entonces, todos esos pensamientos que generan, ¿verdad? Todos esos pensamientos generan más miedo. Es decir, si yo tengo un dolor, fíjense cómo funciona. Pienso, siento y actúo. Si yo tengo un dolor de estómago, la causa del dolor de estómago puede ser mucha. Puede ser desde que comí algo y me cayó mal. Puede ser que tengo gastritis. Puede ser que estoy estresado. O puede ser también que tenga un cáncer. Pero ¿por qué yo voy a pensar siempre lo malo? Entonces hay gente que es catastrófico, que lo primero que hace es empezar, tengo un cáncer. Entonces, al pensar que tiene cáncer, se siente muy mal porque se va a morir. Entonces, es una cadena de pensamiento. Entonces, el consejo es que uno tiene que pensar de una manera más realista. Es como el miedo a la muerte, ¿no? Es decir, todos nos vamos a morir, pero yo voy a estar pensando todo el día que me voy a morir. Bueno, yo no sé cuándo me voy a morir. Me muero hoy, me muero en un año, me muero en 10 años. O sea, yo no puedo estar sufriendo de gratis, sufriendo adelantándome las cosas. El miedoso se adelanta a las consecuencias. Se adelanta. No, me van a raspar en el estudio. La mujer me va a botar. Me van a botar del trabajo. O sea, se adelanta y sufre sin necesidad. El pensamiento, repito, lo produce uno. Entonces, sean realistas. Digan, bueno, ¿hasta dónde yo puedo decir que este dolor que tengo, esta molestia es grave? ¿Verdad? ¿Y cómo hago para salir de dudas? Bueno, voy a buscar un especialista o a un médico que me diga, mire, usted lo que tiene es tal cosa, antes de no hay que adelantarse, ¿no? Fíjese, los dolores, por ejemplo, son como las emociones. Los dolores lo que hacen es avisar. Los dolores son nuestros. Bien bueno que uno le dé dolor. Parece mentira esto, ¿no? Entonces se imagina que la gente no sintiera dolor. Cuando usted siente un dolor, le está diciendo, mire, chequéate, hay algo allá adentro que no está funcionando. Es como en el carro. Cuando uno tiene un ruido en el carro, ¿te va a poner bravo con el ruido?
No.
Y en vez de decir, oye, el carro me está diciendo que tengo que revisar. Entonces, no se pongan bravos con el miedo. El miedo que es una señal. Me está diciendo, epa, mosca, cuidado, hay un peligro. Entonces, no te pongas miedo bravo con el miedo. Más bien diga, oye, qué bueno tener miedo. Qué bueno. ¿Verdad? O un momento dado un dolor en el cuerpo, porque te está diciendo, mira, busca ayuda. Porque el dolor significa que algo en tu cuerpo no está funcionando bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno tiene que pensar de una manera más realista y no ser tan catastrófico. Hay gente que es catastrófica. O sea, que un problema chiquitico así lo ponen inmenso. Y uno le dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? No, el miedo, porque resulta que una persona por allá en Maturín lo atracaron y lo mataron. Y pues tú estás en el Tigre, ¿y por qué te va a pasar eso a ti? O en Ucrania están matando gente y nos van a matar a nosotros. El cerebro es una cosa, ¿no? Que tú mismo en un momento dado es el arte de amargarse la vida. Hay gente que sin quererlo, de una manera inconsciente, se amarga la vida, y se amarga la vida innecesariamente, ¿no? Pues claro, cuando uno tiene un problema concreto, es lógico que uno se va a sentir mal, pues. Si yo me diagnostican una enfermedad seria, bueno, es lógico que me sienta mal, pero no debo adelantarme. O sea, yo puedo tener un dolor de cabeza, como le dije, y eso puede ser el estrés. Puede ser que la tensión la tenga un poquito alta. Ah, pero puede ser un tumor. Pero entonces, ¿por qué yo voy a decir que es un tumor? ¿Por qué escojo siempre lo negativo? Ese se llama el sesgo negativo. Entonces, mire, ¿por qué va a ser un tumor? Lo más probable es que no sea eso. Ahora, ¿cómo salimos de dudas, pues? Bueno, vaya y chequéese, y el especialista es que le va a decir, mira, eso es tal cosa, y se acabó el problema. Entonces, vuelvo, primero identifíquenlo. Segundo, háganse amigos del miedo, no le tengan miedo al miedo, acéptenlo. ¿Qué me estás diciendo, miedo? ¿Cuál es el mensaje que me estás mandando, miedo? Te estás mandando un mensaje, mira, cuidado, cuídate, que estás haciendo algo indebido y eso te va a traer problemas, eso da miedo, ¿verdad? Tercero, no compliquen más los miedos con pensamientos catastróficos. Entonces, el pensamiento es clave en todo esto. Y quizás lo cuarto tiene que ver con el manejo del miedo desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Es decir, cuando yo tengo miedo, se me alteran una serie de funciones. Ya dijimos que se me acelera el corazón, pero también se me acelera mucho la respiración. Entonces la persona con miedo respira muy rápido y muy superficial. Entonces, como respira muy rápido y superficial, eso hace que se sienta peor y hace que le den calambres, que le den hormigueos en las manos. La persona siente como contracturas, ¿no? Me duele el cuello, me duele la cabeza. Entonces uno recomienda que cuando uno tenga miedo o ansiedad, porque acuérdense que la ansiedad es miedo patológico, miedo exagerado, haga respiraciones. La respiración es un acto instintivo, involuntario, que uno lo hace de manera inconsciente. Uno respira 18, 20, 22 veces por minuto, pero eso es instintivo. Yo no le digo a mi cerebro, mira, respira, no, eso es automático. Entonces, cuando yo estoy ansioso, yo puedo cambiar el ritmo respiratorio por unos minutos, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a calmarme, voy a cerrar la boca, voy a tomar aire, inspiro por la nariz, retengo un poquito y lo boto luego por la nariz y por la boca. Es decir, hago una respiración profunda y lenta, en vez de una respiración superficial y rápida. Yo puedo hacer eso 10 veces, ¿verdad? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, hago mis respiraciones, ta, ta. Eso ayuda, eso también ayuda a manejar miedo. Usted ve que la gente que tiene miedo dice, bueno, dame un chancecito, dame un chance, ya va, déjame respirar un poquito, déjame calmarme. Eso lo hace todo el mundo. La otra cosa también es la relajación muscular, porque los músculos se ponen muy tensos. Entonces hay que apretar los músculos, soltarlos, relajarse un poquito, caminar, soltarse. Caminar es extraordinario. La actividad física es una de las mejores maneras de manejar el miedo. No solamente el miedo, cualquier emoción desagradable, la rabia, la tristeza. La actividad física es muy importante, ¿no? También es muy importante la postura que uno adopta, ¿no? Porque cuando uno está con miedo, está tenso, los músculos están contraído, entonces es relajarse. Se respira, se relaja, camina, se toma un vasito de agua, se toma un té y después vuelve a hablar y a enfrentar las cosas de una manera natural. Es decir, primero que hay muchas formas de que ese miedo no se transforme en un problema de salud física o mental. Hay que hacer prevención, ¿verdad? Repito, es nuestro aliado. No le tengan miedo al miedo. Repito, por 5 veces se lo he dicho. Segundo, ¿cuál es la cosa? ¿A qué es lo que le tengo miedo? ¿Cuáles son las realidades de esto? ¿Cuáles son los peligros reales de esto? ¿Verdad? No exageren. No exageren tampoco. Hay cosas que no son para morirse, pues. ¿Verdad? Entonces, conviértanse, como les dije, en aliados de su miedo. Ven acá, miedo. Simbólicamente, metafóricamente. Ajá, ya yo te conozco. Ya sé, ¿qué me quieres decir? Que me cuide, ok, me cuido, pues miedo, está bien. Tómalo de una manera más jovial. Y fíjense, una de las cosas también, como tips para manejar los miedos, es el humor. Es el antídoto para el miedo. ¿Verdad? Usted echa un chistecito, se ríe o hace algo cómico y eso le quita el miedo o no se lo quita. ¿Verdad? Entonces ríese un poquito. Ríese, uno se ríe de uno mismo. Y uno dice, oye, ¿cómo es posible que yo a estas alturas de mi vida le tenga miedo a un ratón? O le tenga miedo a hablar con una mujer y me pongo nerviosito. Bueno, pero ¿eh? Bueno, vos estás enamorado, no importa. Y el amor es así, ¿entiendes? Entonces hay que reírse de eso. Hay que reírse de eso. Porque una de las cosas que hay que tratar de no hacer, es evitar. O sea, hay gente que lo que hace es evitar los miedos. Evita, ¿no? Entonces, me da miedo estar fuera de la casa, entonces no salgo. Me da miedo ir a espacios donde hay mucha gente, no voy. Me da miedo salir con una pareja, no salgo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás evitando. ¿Y eso resuelve?
No.
Todo lo contrario. Mientras más evitas, el miedo se hace más grande. O sea, los miedos hay que enfrentarlos, mano. Hay que confrontarlos, hay que enfrentarlos. ¿A usted le da miedo montarse en el ascensor? Bueno, hay que montarse. A menos que sea una cosa, una fobia muy complicada, pero hay que entender que los miedos hay que enfrentarlos. Muchas veces progresivamente, no bruscamente. Pero la solución no es evitar el miedo. La solución, yo no puedo estar solo, entonces bueno, busco a alguien, ok, ajá. Y después cuando esa persona se vaya, o si se enferma, entonces, en vez de evitar, yo lo que tengo que hacer es, ¿cómo hago yo para enfrentar este temor? No solamente cómo hago para enfrentarlo, sino estoy preparado, ¿no? Tengo herramientas, ¿ves? Voy a respirar, voy a caminar, ya sé que esto no es grave, el miedo no mata. Hay gente que dice, no, esto me va a matar, esto no va a matar, no, el miedo no mata a nadie. Pero, hermano, a menos que sea una cosa que una persona esté enferma del corazón, que tenga un infarto y tenga un miedo, sí, pero una persona que sana, que no está enferma del corazón, el miedo no lo va a matar en general. ¿Ves? Lo que pasa es que la persona cree que se va a morir. Entonces, recuerden, si yo creo algo, el cerebro también cree eso, independientemente de que eso sea verdad o sea mentira. Entonces, bueno, ya hemos hecho un recorrido bastante amplio sobre esta emoción que es el miedo. Recuérdense, dijimos qué era, cómo se expresa en el cuerpo y en la mente. Hablamos también de las causas, hablamos de las consecuencias y estamos hablando ahora de algunas cosas que podemos hacer y que puede hacerlo cualquier persona y que son gratis, que no cuestan dinero, que puede hacerlo en su casa, donde sea, no necesita muchas complicaciones. Por supuesto, cuando el miedo es exagerado, cuando es una fobia, cuando es un trastorno de pánico o cosas que ya se escapan de esto y que usted hace esto y ya no es suficiente, recuérdense que tiene la posibilidad también de buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, porque los psiquiatras nos encargamos de eso y existen muchas terapias, existen medicamentos que ayudan. Es decir, que esto tiene remedio, pues. Si no, usted no lo logra por sí misma, lógrelo con los especialistas. Una última cosa que quiero decirles es que el miedo se contagia, ¿eh? Las emociones se contagian. Si uno está con una persona miedosa, uno se vuelve un miedoso también. Y es por eso que la persona, cuando le da la angustia, el miedo, el que está al lado también se asusta. Entonces se asusta todo el mundo en la casa. Y es un desastre, vámonos para el hospital, se está muriendo y todo el mundo se asusta. Entonces cuidado, ¿no? Cuando usted ve a alguien nerviosa, no se contagie. Un momentico, ya va, ya va. Vamos a calmarnos, vamos a respirar y cosas. Porque si todo el mundo se angustia, bueno, porque se contagia. Así como se contagian los virus, las emociones también se contagian. Entonces, bueno, vamos a darlo hasta ahí por esta noche. Les agradezco su sintonía, les agradezco sus preguntas, les agradezco su llamada. Y recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche, El Psiquiatra en Casa, por Estelar 102.5 FM, este gran live, @ David Figueroa F. Muchísimas gracias y buenas noches. Y el miedo de lado, el que no arriesga no gana, ¿ok? Saludos.
Gracias, doctor, por venir a mi casa.
A tu orden. Vamos a conocernos un poco más, a interactuar. Déjame ayudarte aclarando todas tus dudas.
¿Seguro?
¡Claro! Recuerda, comenzó la visita del psiquiatra en casa por 102.5 FM. Una cita estelar con el doctor David Figueroa, el psiquiatra en casa.
Con más de 35 años de trayectoria en la región, en Del Sur Policlínica seguimos innovando para su bienestar y continuamos siendo el centro de salud más completo y mejor equipado del sur del estado Anzoátegui. Nuestra esencia es brindarle la más alta tecnología al servicio de su salud, con amplia gama de servicios especializados. Recuerda que no es necesario salir de la ciudad para encontrar servicios médicos de calidad, con la mejor tecnología y con personal altamente calificado. @ Del Sur Policlínica.
Radio Original 102.5%.